Muy buenas noches, un gusto poder conversar con ustedes, bueno, y a través de ustedes tener un contacto, bueno, con la audiencia de Radio María, que es enorme, amplísima, ¿no?
Sí, es cierto, es cierto. Y sabemos que esto usted también lo percibe allí en su arquidiócesis, que tiene mucha historia, Corrientes.
Así es. Además, digo, hablando de la audiencia, sé que hay mucha gente que está del otro lado de la línea, aquí en Corrientes, de modo que ya los saludo de una manera muy especial, ¿no? A los chamigos y chamigas que están acompañándonos en esta conversación. Sí, decías de la historia, ¿no?
Sí, me parece que es un rasgo distintivo, ¿no?, de la iglesia correntina. Digo, porque es notable cuando uno conoce por lo menos la capital de Corrientes y también porque esto está claro en su pueblo, en su gente. Es una historia que se renueva, que revive cada día, ¿no?, y que también desde la fe se nota esto.
Así es, así es. Hay que tener en cuenta que el pueblo correntino tiene su origen en 1588, es decir, en 1588, cuando se funda la ciudad de Corrientes, que se viene a fundar de una manera programática desde Asunción, aquí no hubo, digamos, graves enfrentamientos entre aborígenes y españoles. Es decir, inmediatamente, gracias a la Cruz de los Milagros, que es todo un acontecimiento en el que no me voy a detener ahora, pero dio lugar a un encuentro entre el pueblo guaraní y el pueblo español, bueno, que se fue gestando a lo largo, digamos, del tiempo, como con una identidad propia, que es hoy el pueblo correntino, que tiene mucha identidad y una identidad fuerte, porque tiene 4 siglos de historia como pueblo. Sí, esto es realmente importante subrayarlo. Es una nota, digamos, dentro de la geografía poblacional de nuestra patria. Corrientes tiene tal vez uno de los pueblos de mayor identidad propia, porque además de una cultura secular, trae consigo lengua propia, danza propia, canto propio, mitología propia, todo eso conforma, digamos, una personalidad de este pueblo que es muy rica desde el punto de vista cultural y muy, muy característica en su expresión religiosa. Es muy profundo esta dimensión religiosa del pueblo correntino.
Sí, evidentemente, esto que está usted diciendo, conoce muy bien al correntino, a la correntina, a su pueblo, y también lleva ya muchos años allí como pastor. Pero le pido, en esta primera parte del diálogo que vamos a mantener esta noche, que nos cuente un poquito de usted, porque usted no es correntino. ¿Dónde nació? ¿Cómo era su familia de origen? Y vamos a ir recorriendo un poquito de su vida.
Bueno, sí, con mucho gusto. Bueno, yo nací en la capital, en Buenos Aires. Me crié los primeros años en la parte norte de Gran Buenos Aires, en Florida, después otra partecita dentro de mis 2 primeros años de vida en lo que hoy es Luján Porteño, que sería el Bajo Flores, hasta que mis padres se mudaron a Remedios de Escalada, Gran Buenos Aires, ¿no? De modo que ahí viví mi infancia, muy linda, una familia, bueno, papá, mamá, 2 hermanos, una hermana que me sigue a mí y otro hermano que falleció el año pasado en octubre, ¿no? Es decir, una familia en realidad numéricamente bastante pequeña, pero nos han dado a los hijos muchas cosas muy lindas y que agradecemos. El amor de nuestros padres, la amistad que dio lugar, ese ambiente familiar a la amistad entre los hermanos, que nosotros siempre decíamos que además de hermanos somos amigos. Bueno, eso es un poco, digamos, una infancia primera, digamos, unos aspectos primeros de la infancia. Hice la primaria en un colegio, en una escuela de hermanas educacionistas que se instalaron en esa época en el Gran Buenos Aires, en la zona de Remedio de Escalada, barrio de Pompeo, por supuesto calles de tierra. Sí. Al principio no estaban, diseñadas las calles, era una, la gente fue comprando lotes en un campo, se fueron marcando los lotes, después se hicieron las calles, etcétera, etcétera. Bueno, una infancia en la escuela primaria con estas hermanas educacionistas franciscanas. Subrayo esto de educacionistas franciscanas porque de ahí me viene también, el origen vocacional, ¿no? Yo durante los últimos años de la escuela primaria, quería irme con los frailes, pero por unos folletos que nos repartían las hermanas a los niños, ¿no? Que venían de San Lorenzo, del convento histórico, unos folletos, vocacionales, muy lindos, muy entretenidos. Bueno, yo me entusiasmé con eso y cuando terminé la primaria insistí mucho en ingresar a lo que en aquel tiempo se entendía como seminario menor, ¿no es cierto? Esas estructuras de formación orientativa que tenían las casas de formación de las congregaciones religiosas donde podían admitir prácticamente niños, ¿no? De 12 años. De modo que hice esa escuela secundaria en un colegio de los padres franciscanos capuchinos, en La Plata. Bueno, y después seguí. Crisis de por medio, naturalmente, a lo largo de los años de crecimiento, pero siempre sentí muy hondamente esta inclinación a la vida religiosa y sobre todo al sacerdocio. Bueno, de mi infancia quisiera también destacar, porque tiene que ver con, mi motivación vocacional, el párroco. Un párroco ya, para la mente del niño de 8, 9 años, un párroco ya mayor, muy trabajador, porque lo veíamos los chicos, tanto celebrar misa como con una pala haciendo la mezcla para la construcción de la capilla, ¿no? Eso son imágenes que quedan grabadas para siempre, ¿no? O por ejemplo, de las mujeres de la parroquia, entre ellas estaba mi madre, que colaboraban trasladando ladrillos o, en fin, alguna cosa que podían hacer las mujeres. Son esas imágenes, que quedan, que marcan profundamente la mente, el corazón del niño, porque son imágenes que marcan, una dimensión comunitaria de la vida, ¿no? No solamente
todo eso en Remedios de Escalada, ¿no?
¿Cómo Remedios de Escalada?
Todo eso en Remedios de Escalada, allí en Lanús, su infancia.
En Lanús, Remedios de Escalada, sí, hoy parroquia de María Reina, ¿no? Eso es más o menos, algunas cosas de algunos rasgos de la infancia, ¿no?
Donde el camino vocacional estaba bastante claro, por lo que se ve, con algunos vaivenes propios de la edad.
Claro, lógico, sí. No sé, a mí me gustó toda la vida el deporte, mucho, la verdad que mucho, tal vez exageré en ese aspecto, pero el deporte me sirvió después, incluso como sacerdote, para entrar en contacto en algunos campeonatos barriales, populares, para entrar en contacto con gente que habitualmente no se acercaba a la iglesia, pero veía al cura jugar al fútbol. Bueno, era un, digamos, como una entrada a tener un contacto con, sobre todo con los hombres, ¿no? Que son los que se acercaban a esos partidos barriales, por ejemplo, en la Cumbre de Córdoba, o después en Mar del Plata, en fin.
No sé, siendo ya sacerdote, padre Andrés, ¿esto le gustaba practicar?
Claro, eso ya después, ya después como sacerdote, claro.
Claro, claro, sí. Fue ordenado dentro de la orden de los frailes menores, de los capuchinos, en el año...
De los frailes menores, así es, de los frailes menores capuchinos, así es. Los que, a ver, se conocen más por la presencia del santuario de Pompeya, ¿no?, en sí. Buenos Aires, en la parte sur, sí, de lo que hoy llamamos Cava. En Córdoba también, digamos, como lugar muy conocido, la iglesia, el convento de los capuchinos, o la iglesia de los capuchinos, sí, que está en pleno centro,
bellísimo,
y es muy característica,
templo,
¿no?
Sí, un templo bellísimo,
bueno, ustedes
de Córdoba.
Que están en Córdoba la conocen, claro.
Sí, exactamente. Y usted, dentro de la orden de los capuchinos, me imagino tuvo distintos destinos.
Sí, bueno, muy pronto entré en el área de la formación, interna, es decir, de los candidatos, postulantes, novicios, posnovicios. Prácticamente los primeros 10 años de mi vida como fraile, como sacerdote, los ocupé en la formación de los candidatos a la vida religiosa en la familia esa franciscana capuchina, la nuestra, y simultáneamente también participé en el gobierno de la provincia, bueno, como consejero, después como viceprovincial, un tiempo también como provincial. Y después estuve 10 años en Roma, en el gobierno general de la orden, ¿no?
Bien, sí.
Una experiencia
y luego
muy
llegó...
interesante. Sí, te escucho.
Sí, cuéntenos un poquito de Roma. Sí, cuéntenos un poquito de Roma, bueno, allí en el centro de la catolicidad, podríamos decir.
Así es, sí. Bueno, tuve oportunidad de estar 10 años, 2 años estudiando, y después 8 años en el gobierno general de la orden. Gobierno general de la orden significa, el ministro de la orden, el ministro general, que tiene 8 consejeros, ¿no? Cada consejero está a cargo, estábamos a cargo de un área geográfico-cultural. Bueno, a mí me tocaba América Latina, que significaba, bueno, desde México hasta el sur, ¿no?, Argentina, Chile, ¿no? Sí. ¿A cargo qué significa? Bueno, acompañar las 26 jurisdicciones, 26 provincias, viceprovincias, capuchinas que hay en América Latina, ¿no? Acompañarla significaba, bueno, las visitas pastorales, visitas fraterno-pastorales, las llamábamos, presidir los capítulos, bueno, y otras reuniones, ¿no?, de coordinación de tareas y de presencias en esta área, ¿no? A mí me ha tocado estar con un general canadiense, John Corribó, que hoy es obispo emérito, con una experiencia de trabajo en equipo extraordinaria. A mí me marcó profundamente en mi vida la capacidad de llevar a cabo un gobierno realmente colegiado, ¿no? Donde los que éramos consejeros realmente nos sentíamos participando activamente en la animación de la vida de la orden, ¿no? De la orden entera, ¿no? En los 5 continentes. Es una orden que tiene unos 11.000 miembros, está entre las órdenes, digamos, de muchos miembros, presente en 102 países, en los 5 continentes. De modo que fue una tarea realmente extraordinaria. Quisiera subrayar también, ya que dijiste lo de aquello de estar en el centro de la cristiandad, ¿no es cierto?
Sí.
La experiencia de iglesia, tanto de iglesia universal como, de las iglesias dispersas en el mundo, ¿no? Para mi caso, sobre todo en América Latina, porque una de las consignas que este general con el que me tocó trabajar junto a él, nos decía siempre que en primer lugar, si vamos a una jurisdicción, tenemos que visitar al obispo y escucharlo, ¿no? Bueno, eso es realmente un gesto, digamos, eclesial vivido desde una orden religiosa. Lo subrayo porque, digamos, no es tan común el destacarlo tanto, eso quiero decir, ¿no? Bueno, fue una experiencia realmente de iglesia muy linda, que después, por una gracia también extraordinaria, me tocó completar esta experiencia eclesial después en el CELAM, en el Consejo Episcopal Latinoamericano, cuando estuve a cargo de la preparación de este gran acontecimiento de la Iglesia de América Latina, que fue Aparecida y que hoy tiene una incidencia muy fuerte en la Iglesia Universal a través del pontificado del Papa Francisco, ¿no?
Sí, me parece que usted allí fue testigo de la obra del Espíritu Santo, porque realmente Francisco tuvo una gran participación siendo Jorge Bergoglio allí como el relator de ese encuentro de Aparecida, y Francisco, o Jorge Bergoglio en ese momento, comenzó evidentemente a transitar un camino que hoy lo tiene allí en el papado, ¿no? Y que ha puesto a Latinoamérica en el centro de alguna manera. Si Francisco en algo nos representa, más que como argentino, nos representa como latinoamericano, evidentemente.
Así es. No es difícil, si no se entiende, digamos, la línea pastoral del Papa Francisco, si no se tiene como trasfondo la maduración de la Iglesia de América Latina, sobre todo en la última década anterior a Aparecida, ¿no? Y que se puso de manifiesto en el acontecimiento de Aparecida, ¿no? El Papa mismo, Francisco mismo, dijo que ese primer documento que él lo calificó como programático, ¿no? Evangelii Gaudium, era una versión pálida de Aparecida, ¿no? En realidad no es así, sino que es un paso adelante de Aparecida y es una instalación en el fondo de las intuiciones principales de Aparecida en la Iglesia Universal, ¿no?
Evidentemente. Y llega también, bueno, ya está hablando usted de su etapa como secretario general del CELAM. ¿Ya lo encontró como obispo de Reconquista, que fue su inicio en el camino episcopal, en ese sector, en ese lugar del norte de la provincia de Santa Fe, que de alguna forma lo acercó a esta región, al litoral, a la Virgen de Itatí?
Claro, sí, yo empecé este servicio episcopal en Reconquista, y al año y medio, me propusieron este servicio como secretario del CELAM, ¿no? Hice ese camino allí como secretario y después como animador de la preparación a través de los organismos correspondientes del acontecimiento de Aparecida. Cuando terminó Aparecida, a los pocos meses, sí, me ofrecieron venir acá a Corrientes. Sí, fue un regalo realmente porque lo que significa acá, ya que la nombraste, a la Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de Itatí, es realmente una experiencia única, profunda. Si uno percibida y vivida por nuestra gente de una manera muy intensa, hombres, mujeres. Voy a simplemente describir una imagen para que uno se dé una idea de lo hondo que cala la devoción de la Virgen de Itatí en el alma del correntino. Cuando se hace una peregrinación, o al final, digamos, después de la misa que se hace en el atrio de la Basílica de Itatí, con la imagen de la Virgen, digamos, se hace un camino frente a la gente, ¿no? Uno tiene la posibilidad de ver las caras de las personas que saludan a la Virgen. Bueno, el 80% tiene, tanto varones como mujeres, se les caen las lágrimas, pero así, materialmente hablando, ¿no? Es una emoción muy honda, que no es solo una religiosidad sensible, sino que después se transforma o se convierte, se hace vida en lo cotidiano, porque esta iglesia particular de Corrientes, a diferencia de Reconquista, aquí uno como obispo, como animador de esta iglesia, al frente de esta iglesia, más bien tiene que tratar de atajar a la gente, ¿no? Me refiero a atajarla en el sentido de colaboran y están presentes espontáneamente. Uno dice, por ejemplo, no sé, hay que preparar la fiesta patronal. Bueno, uno no necesita motivar absolutamente nada. O hay que preparar la peregrinación, o para cualquier otra tarea, digamos, comunitaria, aquí no hay que motivar a la gente, ¿no? Más bien hay que tratar de que no se amontonen tanto y ayudar a organizar, eso quiero decir, ¿no? Distinto un poco de la mentalidad gringa del norte de Santa Fe, ¿no? Que ya tiene, digamos, como otra manera de situarse frente a las cosas comunitarias, ¿no? Tiene, digamos, como un rasgo más individual, y para las cosas comunitarias hay que, digamos, trabajar un poquito más, ¿no? Bien. Tiene otras cosas positivas, evidentemente, la comunidad diocesana de Reconquista tiene un nivel de formación humana y cristiana realmente destacable, ¿no? Digo, para que no me vengan después los de Reconquista a cobrarme algunas afirmaciones, ¿no?
Claro, y lo están escuchando también, porque la radio también se escucha así. Si le parece, vamos a la música, hacemos una pequeña pausa aquí y ya continuamos dialogando, ya nos vamos a adentrar en esta realidad que le toca acompañar, estos hermanos, estas hermanas que usted acompaña, este pueblo de Dios de Corrientes que tiene esa religiosidad tan fuerte. Vamos a la música y ya continuamos.
Cómo no, con mucho gusto.
Gratitud florece en oraciones y ansias de eternidad, cruzando los remansos del Paraná, del Chaco, de Formosa, de Santa Fe, de tierras misioneras y del Tarahui. El nordeste camina hacia Itatí, cruzando los remansos del Paraná, del Chaco, de Formosa, de Santa Fe, de tierras misioneras y del Tarahui. El nordeste camina hacia Itatí. Septiembre, la juventud en larga caravana de amor y fe, es canto de alegría en su peregrinar, cruzando los remansos del Paraná, del Chaco, de Formosa, de Santa Fe, de tierras misioneras y del Tarahui. El nordeste camina hacia Itatí, cruzando los remansos del Paraná, del Chaco, de Formosa, de Santa Fe, de tierras misioneras y del Tarahui. El nordeste camina hacia Itatí.
Y en esta noche de La Voz de los Pastores estamos dialogando con el arzobispo de Corrientes, con monseñor Andrés Stanovnik, y te estamos preguntando además qué es la iglesia. Bueno, cada uno va participando, lo hace, por ejemplo, Cristina desde La Cumbre, en la provincia de Córdoba. Es la comunión de los santos, late a través de las generaciones y los tiempos y nos conecta con Dios y con su legado. Mónica desde Resistencia, allí cerquita de Corrientes. Para mí la iglesia es la común unión de todos los cristianos. También nos escribe Rubén Chapuy desde Santa Fe y te conoce, Padre Andrés. Él tuvo un paso allí por la congregación franciscana capuchina. Te envía un gran abrazo. Patricia desde San Miguel en Corrientes. La iglesia somos todos los bautizados por el Espíritu Santo. Rosa desde Mendoza también dice lo mismo. Somos todos nosotros los bautizados, este cuerpo místico de Cristo. Y tenemos más mensajes. En esta noche los vamos escuchando.
La congregación que va a misa en una iglesia específica es la iglesia, es el pueblo de Dios. Y aparte, cada individuo, cada persona, cada hijo de Dios tiene el templo de Dios en su corazón, así que eso es la iglesia. Cariño, muchas gracias por todo, hermosa la radio.
Bueno, muchas gracias, querida amiga, muchas gracias. También nos escribe Alejandro desde Mar del Plata. Un gran abrazo para monseñor Andrés Stanovnik. Saludos desde Mar del Plata, de parte de Zulma, Mari, Alejandro y todo el equipo de fútbol donde monseñor Stanovnik jugaba cuando estuvo de párroco en Pompeya, en la comunidad de Pompeya de Mar del Plata. Nos dice Alejandro, quien tocaba la guitarra, puede ser. Bueno, nos manda también una foto. ¿Puede ser así, monseñor Stanovnik?
Sí, puede ser, me acuerdo. Claro,
Alejandro era compañero de fútbol.
Así es, así es.
Sí. Bueno, aquí nos ha enviado una foto de recuerdo de ese momento. Qué alegría escuchar a monseñor Stanovnik, dice Mirta. Es una gran bendición, es nuestro pastor y tiene un don maravilloso que Dios y la Virgen de Itatí nos ha dado a los correntinos. Isabel también, la hermana Isabel. Qué alegría escuchar a nuestro obispo y saber que está bien, dice. Bueno, me parece que esto debe ser un mensaje que usted recibe cotidianamente, sobre todo en este último tiempo, me imagino.
Sí, realmente el acompañamiento de la iglesia, de esta iglesia particular, orando por su obispo enfermo, para mí fue una de las experiencias más conmovedoras, ¿no? Más conmovedoras. Así que, sí. Lo agradezco profundamente. Además es una expresión de la fe de nuestro pueblo, ¿no? De la fe y del amor a la iglesia, a la iglesia concreta, no a la iglesia que tendría que ser, sino a la iglesia que es, ¿no? Tiene una capacidad realmente de abrazarla, de asumirla, bueno, y de ir transformándola por la potencia, por el poder del Espíritu Santo, ¿no?
Sí. Bueno, decíamos, Monseñor Stanomnik, vamos a hablar ahora, o le vamos a pedir que nos explique usted un poquito de esto, de la identidad religiosa y cultural tan fuerte que tiene el pueblo correntino. Yo no sé si en Argentina se repite esto, ¿no? Se da algo muy particular allí, en Corrientes, y usted en el inicio nos hablaba de la historia y de lo que significa, por ejemplo, la Santísima Cruz de los Milagros, este lugar no solamente histórico, que tiene que ver con Corrientes y con su gente.
Así es. A ver, voy a empezar por estos dos signos, que son los signos originarios de la evangelización de nuestro pueblo, que es la Santísima Cruz de los Milagros y la Virgen de Itatí. La Virgen de Itatí es un poco anterior, cronológicamente hablando, porque Itatí, la reducción franciscana de Itatí, es un poco anterior a la fundación de Corrientes, pero son estos dos signos que están en el alma y en el origen de este pueblo, que además, digo, se expresan en los dos santuarios más importantes, el de Itatí, que es, digamos, un centro de fe del NEA, no solo de Corrientes, sino de todo el NEA, y el santuario de la Santísima Cruz de los Milagros, que está aquí en la ciudad de Corrientes, ¿no? Brevemente, esta cruz fundacional que se venera, el madero se venera en el santuario, es el originario, el que fue plantado cuando se instaló, digamos, cuando se realizó el primer acto de la fundación de Corrientes, acá en las orillas del río Paraná. Esta cruz fue plantada ahí, hubo unas primeras escaramuzas y ataques de poblaciones nativas hostiles, no guaraníes, ¿no? Sino, digamos, de otro grupo étnico. Abandonaron inmediatamente el ataque por algo que en realidad no se explica suficientemente. La tradición habla de un rayo, otros hablan de un disparo de un arcabuz. El hecho es que cuando intentaron incendiar la cruz, eso está en las crónicas, la cruz no se incendió. Entonces se habla del prodigio, del milagro, de la incombustión de la cruz, es decir, de esta cruz que se venera como la Santísima Cruz de los Milagros. Pero más allá, digamos, de estos hechos, lo que importa es lo que originó el mensaje de la cruz, que es el mensaje cristiano que trajeron los conquistadores, los españoles, acompañados de la Virgen de Itatí, que dio lugar a un pueblo nuevo. Es decir, fueron signos convocadores, ¿no? Signos que amasaron un pueblo nuevo, signos que del español hacia el aborigen, del aborigen hacia el español, bueno, creó una ida y vuelta que produjo hijos, para decirlo de una manera concreta. Y esos hijos, bueno, poco a poco fueron conformando este nuevo grupo humano, ¿no? Con sus características, como decíamos al principio, muy muy propias. Si uno quisiera caracterizar un rasgo muy distintivo del correntino, es la peregrinación. El correntino se identifica como peregrino de la Virgen, en primer lugar, ¿no? Pero fundamentalmente peregrino. Aquí hay muchas peregrinaciones, bueno, en esta cuarentena evidentemente estamos todos aislados, pero en la anterior normalidad, como se dice, desde hacia Itatí salían, digamos, semanalmente diversas peregrinaciones. Varias de ellas, o casi diría que muchas de ellas, sin suficiente acompañamiento pastoral, porque nos supera, hacemos el mínimo posible, pero siempre decimos que tendríamos que acompañar mucho más. Por ejemplo, peregrinan los municipales, peregrinan los policías, peregrinan los gendarmes, peregrinan los prefectos, la prefectura, por hablar de las instituciones estas de nuestra sociedad, ¿no? Después peregrinan, por supuesto, las parroquias. Hay dos peregrinaciones que son masivas, la del 16 de julio, ¿no? Que es la principal, que recuerda la coronación de la Virgen de Itatí, y la otra es la juvenil, que ya está en el número 40. La peregrinación juvenil convoca a los jóvenes del NEA, de las 10 diócesis del NEA, que parten a pie desde la ciudad de Corrientes a Itatí. A ver, para que nos ubiquemos geográficamente, cuando decimos las 10 diócesis del NEA, estamos diciendo que, por ejemplo, los jóvenes de Formosa vienen en medios de locomoción hasta la ciudad de Corrientes y de ahí parten caminando. Pero lo mismo hacen los de Iguazú, que están a 600 kilómetros, o los de Goya, que están a 240, o los que vienen de Reconquista. Es decir, parten ese sábado, desde septiembre, cercano al 21, desde Corrientes, caminando sin parar, es decir, haciendo un trayecto, digamos, directo, con las paradas, digamos, comunes, necesarias. Y van llegando, salen el sábado al mediodía, cada media hora sale una diócesis, y termina llegando los últimos el domingo 7, 8 de la mañana. A las 9 se celebra la Eucaristía. Bueno, los números de esta peregrinación van de 350.000, de 300 a 350.000 son los números que entrega la policía. Es algo realmente importante, digamos, para nuestro norte argentino. Además, en las últimas 6 o 7 peregrinaciones juveniles, los jóvenes incorporaron, antes de Laudato Si, y después evidentemente se lo hizo, digamos, de una manera, digamos, mucho más consciente y con más elementos, van dejando limpio el lugar que transitan. Hay que tener en cuenta que es una ruta de 72 kilómetros, ¿no? Con jóvenes que van caminando, evidentemente generan desperdicios, ¿no? De todo tipo. Bueno, hace ya unos 6 o 7 años que la ruta queda limpia. Cuando regresamos al día siguiente, ¿no? Es increíble, uno ve las bolsas de consorcio apiladas cada tanto para que sean levantadas por los por los recolectores de residuos, ¿no? Para decir un poco lo que es este rasgo peregrino en la conciencia y en la experiencia religiosa del pueblo correntino, que lo transmite de una manera muy viva a los jóvenes, ¿no? Como, sí, como lo acabamos de ver en esta peregrinación juvenil.
Claro, y Monseñor Stanomnik, es evidente por historia, por referencia, que Corrientes, esta arquidiócesis, se transforma en una referencia, ¿no?, dentro de la provincia eclesiástica con las otras diócesis, y esto que usted menciona de Itatí, por ejemplo, es un ejemplo de los santuarios, de las peregrinaciones, de las novenas, de las fiestas patronales que son realmente masivas, ¿no?, en distintos lugares de la provincia, en distintos lugares, en distintos rincones de su diócesis.
Sí, sí, las fiestas patronales es otro acontecimiento muy, 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 muy característico. Por supuesto, participa en los pueblos, participa todo el pueblo. Además, digamos, de la novena, que es concurrida, bien preparada, participada por la gente, hay algunas novenas que son introducidas por un trigo, es decir, un trigo para prepararse a la novena, ¿no? Y la novena para prepararse a la fiesta patronal. Bueno, que se celebra evidentemente con la Eucaristía, etcétera, etcétera. Pero se conserva todavía en algunos barrios de la ciudad de Corrientes y por supuesto en los pueblos del interior, que al mediodía de la fiesta patronal, ¿no?, la comunidad prepara platos, es decir, comida gratis para todo el mundo. Es decir, ese día cualquiera puede ir a la parroquia y se lleva un buen plato de, bueno, de arroz con pollo, de baitó, de, en fin, depende de lo que preparen, ¿no? Ese gesto, digamos, de generosidad y de que todos puedan tener un plato de comida también es un signo, digamos, de fraternidad, de sentirse parte de la comunidad, de la generosidad, por supuesto, de los que aportan para que esa comida no tenga ningún gasto. Voy a contar una anécdota. Barrio acá de la ciudad de Corrientes. Hace unos 10 años atrás, yo era bastante nuevo, estaban preparando unos 700 platos, ¿no? Unas ollas tremendas. Antes de la misa fui a visitar a los que estaban, digamos, preparando toda esta comida. Bueno, charlando con ellos les preguntaba, bueno, ¿a cuánto van a vender el plato? No, dice, oye, gratis. Digo, ¿cómo gratis? Pero yo no me acuerdo, decía una cosa mínima. Digo, pues, ¿y por qué no cobran, no sé, 5 pesos, 10 pesos? Así hay, no, dice padre, la semana que viene lo hacemos a beneficio. Claro. Se da cuenta, la semana que viene hacemos un arroz con pollo a beneficio, pero esto hoy es gratis para todo el libro. ¿Y quién paga esto? No, dice, todo es gratis. Vamos con San Cayetano al mercado central y decimos, necesitamos pollo, necesitamos arroz, necesitamos esto para la fiesta de San Cayetano, necesitamos una garrafa. Es decir, la gente tiene esa profunda, digamos, generosidad, que sabe que cuando dona algo para un acontecimiento de estos, es para un acto fraterno, solidario, donde se comparte, donde se sienten, digamos, realmente una comunidad, un pueblo peregrino, ¿no?, con una profunda pertenencia. Bueno, estas cosas todavía se conservan y bueno, y tratamos de que no se pierdan, ¿no?, y de darles, de resignificarlas permanentemente, ¿no?, para que no se transforme simplemente en un acto social.
Bueno, esta nombre, cosa, ¿no?, sabemos también que es muy importante allí en Corrientes, bueno, los sacerdotes que lo acompañan, que colaboran en esta construcción del reino, también la vida consagrada y también el diaconado permanente, todo esto para destacar allí en su arquidiócesis.
Sí, me gustaría decir que, por ejemplo, aquí esta arquidiócesis de Corrientes tiene 92 sacerdotes. 50 parroquias, de los 92 sacerdotes, unos 16 son de congregaciones, ¿no? El sacerdote, los que no son de congregaciones, que generalmente vienen muchos de ellos de afuera, los diocesanos sinos, todos menos uno, es decir, bien correntinos, es decir, salen sacerdotes de este pueblo y son muy queridos por su pueblo, ¿no? Y además muy identificados con su pueblo. Además hay 40 diáconos permanentes. Un colegio de diáconos que es numeroso para una arquidiócesis que no es muy grande, tiene 50 parroquias, ¿no? Realmente un colegio muy, muy lindo de diáconos permanentes, ¿no? Que colaboran, bueno, en los servicios pastorales propios del diaconado permanente. Congregaciones femeninas hay 14, ¿no? De modo que hay que multiplicar por un promedio de 3, de modo que hay un número importante de congregaciones femeninas. Y 23 seminaristas. Es un lindo número de seminaristas para una diócesis como la nuestra, ¿no? Sí. Que estudian en el seminario, estudian y se forman como candidatos para el sacerdocio en el seminario interdiocesano de Resistencia, ¿no? Bueno, y tenemos además un diácono en vistas a la ordenación y un seminarista en vistas al diaconado. Digamos, eso es lo que hace más al clero vida religiosa. Y después hay un número muy grande de asociaciones, movimientos, comunidades, desde las más clásicas, como son la Acción Católica, Cursillo de Cristiandad, Renovación Carismática, hasta otros más nuevos y también locales, es decir, que nacieron en esta iglesia particular, ¿no? Y se han desarrollado mucho. No los nombro porque bueno, realmente son por lo menos fácilmente alrededor de 40, ¿no? Entre comunidades, movimientos. De los últimos que han llegado aquí a la arquidiócesis, es un movimiento de espiritualidad joven que se llama Shalom. Nació en el norte del Brasil, ¿no? Al fundador, bueno, lo conocí, bueno, por el CELAM. Es muy cercano también al Papa Francisco. El Papa Francisco le dio, digamos, como un impulso grande tanto al fundador como al movimiento. Bueno, hace 3 años que están instalados acá y están haciendo realmente un apostolado muy lindo en el ámbito de los jóvenes, ¿no? Bueno, digo rápidamente, a ver, algunos otros, ¿no?
Sí.
Está el Movimiento Familiar Cristiano, el Cursillo de Cristiandad, ya dije, el Movimiento Apostólico de Schoenstatt, están los talleres de oración y vida, está Convivencias con Dios, el Camino Neocatecumenal. Quisiera mencionar acá que además de un número importante de comunidades del camino que tenemos aquí, también hace 4 años atrás se creó el seminario Redemptoris Mater, que es el seminario donde se forman como sacerdotes los seminaristas del camino, ¿no? Después está la Comunidad de Vida Cristiana, que es una fundación jesuita. Está EFEC, que es el equipo de formación espiritual cristiana. Nueva Alianza, que es un desprendimiento de la Renovación Carismática con características locales. Después, Evangelización 2000, no sé, a ver, Legión de María, Legión de Almas Pequeñas, Infancia y Adolescencia Misionera, están los Focolares, Hogares Nuevos, y me estoy dejando de lado algunos, bueno.
Sí, 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 queda claro. Muchísima vida, evidentemente. Le voy compartiendo, Padre Andrés, tengo algunos mensajes por aquí que quiero compartírselos, ¿no? Fuerza, Monseñor Andrés, somos Sixto y Betty desde San Miguel en Corrientes, este es el mensaje para usted. Gisela Romero también, hermoso testimonio el que nos está dejando nuestro pastor, y tenemos más mensajes en esta noche los vamos escuchando en la voz de los pastores.
Querido Néstor, querida audiencia, acá estamos con mi señora Marina Antonio desde una fría Dinahuapi y con nuestra cuatro patas llamada Morita. Para nosotros la iglesia es la familia, es lo que cada uno puede hacer desde su metro cuadrado. Y bueno, Andrei Stanovnik es esloveno. Bueno, yo soy de familia eslovena, así que le mando Use najbolje, Andrei Stanovnik, Tone.
Hvala lijepa, lijepo ste i najpozdravljen.
Tko da je lo mejor. Una super mega audición y un super programa. Los queremos ida y vuelta hasta la luna. Chau, chau.
Bueno, gracias Antonio, que nos escucha desde allí, desde la Patagonia Argentina. Esloveno como usted, habló en esloveno, ¿no? ¿Lo hizo?
Así es, sí, sí. Yo hablé de mis padres. Mis padres eran religiosos y nos dejaron algunas marcas para toda la vida. A los tres hijos, a mí me dejaron dos oraciones que las rezo todos los días. Una al Espíritu Santo y otra al Ángel de la Guarda. Evidentemente las rezo en esloveno porque no tiene, es decir, la única manera de poder expresar la herencia de la experiencia religiosa que me dejaron mis padres es la expresión en su idioma, ¿no? Bueno, hablando sí. del esloveno, sí.
Sí, sí, Pedro Peca, ¿no? El padre Pedro Peca, sus padres son
buenos, ¿no?
Refugiados en Argentina. Sí, su familia todavía sigue allí en el Gran Buenos Aires.
Con Pedro Peca estuvimos un año juntos en Remedio de Escalada. El último año mío de la escuela primaria, que la hice ahí. Así que, sí, estuvimos juntos, sí.
Qué buen recuerdo. Bueno, y tengo más mensajes por aquí. Bueno, bendiciones abundantes, dice Sonia, desde San Miguel, en el interior de la provincia de Corrientes. También desde Bella Vista, un saludo grande para Monseñor Andrés, de la comunidad de la parroquia San José Obrero, donde se escucha también Radio María por allí. Bueno, otra persona, Lidia, comentando, compartiendo que en Santo Tomé, quienes no pueden acercarse a la peregrinación, dice, reciben un asado con mandioca, ¿no? Esto que usted decía, cómo está metido en el pueblo, es para todos, ¿no? Y se comparte. Y después también Mirta dice, bueno, estamos rezando y esperando al nuevo obispo auxiliar de Corrientes, que también es un franciscano, Fray José Adolfo Larregain, lo conocen como el Padre Fito, y me parece que dentro de poco va a estar así con ustedes.
Sí, estamos realmente felices, agradecidos a Dios y a la Iglesia y al Papa Francisco, que haya nombrado a José Adolfo. Está viajando el jueves, este jueves, llega por la tardecita, acá lo recibe el equipo de sanidad de la provincia, y entra inmediatamente en cuarentena, 14 días, así que después de que el jueves y pasados los 14 días, bueno, le vamos a dar la bienvenida aquí en el Arzobispado. Y el 29, si Dios quiere, el 29 sí. Lunes, fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, pues vamos a tener la alegría de ordenarlo obispo junto con Monseñor Salvador Castaña, Domingo Salvador Castaña, obispo emérito, y con Monseñor Ramón Alfredo Duz, arzobispo de Resistencia. Así que entre los tres vamos a tener el honor, la dicha, el gozo de ordenarlo obispo a José Adolfo. Así es.
Bueno, y ya casi que nos queda poco tiempo. Bueno, llegan muchos mensajes, ¿eh? Es evidente que Radio María allá en Corrientes tiene una presencia especial. Susana dice, un gran abrazo a nuestro pastor, a Monseñor Andrés, la pastoral carcelaria, con Blanca también se hacen presente, Graciela desde Corrientes Capital. Y me parece que tenemos otro mensaje que lo escuchamos.
Que sí, es verdad lo que él dice, que cuando llegás a la iglesia, se agarra como una emoción. Llorás, porque es algo tan tan precioso, tan tan emotivo. Y mi hijo hizo la bicicleteada el 8 de diciembre en el 2018, en el 2016, desde Reconquista a Itatí. Es una cosa emocionante. Yo no lo pude acompañar, pero lo acompañó su papá. Pero sí. Yo lo hago desde el 2003, no todos los años, porque he tenido dificultades para ir. Después fui a operar el corazón, muchos años no pude ir, y después volví, después de operada, volví a caminar 50 kilómetros hasta Itatí. Y anteriormente de la cirugía lo hice a los 70 kilómetros, que es una satisfacción enorme, enorme, enorme. Mucho saludo al obispo. Y sí, unas misas inolvidables.
Muy bien, muchas gracias a esta oyente. Bueno, corroborando, expresando lo que usted mismo decía, ¿no? Que la peregrinación es un reflejo, es una metáfora visual de lo que es el correntino.
Así es, sí. A mí me tocó, yo pude hacerlo, y estoy profundamente agradecido. Pude acompañar a los jóvenes en la peregrinación, en los años que estuve en Reconquista y acá en Corrientes. La experiencia es realmente extraordinaria. Pero es cierto que estamos llegando como al final del programa. Sí. Bueno, yo no dije nada sobre la liturgia, la catequesis, Cáritas, pero eso quedará para otro momento.
¿O no? Sí, bueno, es muchísima la vida que tiene la iglesia que le toca pastorear. Me parece que ahora comprendo y comprendemos todos mejor esto de que usted es una especie de arquero, ¿no? Así como pastor, y lo debe ser también los distintos sacerdotes que acompañan las comunidades, porque hay mucha vida, hay que encauzarla y hay que acompañarla.
Así es, así es. Esa es la imagen, ¿no? Enseguida se arman los grupos con sus líderes, entonces la tarea del obispo es una hermosa tarea, que es tratar de que esto no se desbande por la efusión, digamos, que hay de vida, y pueda ir, digamos, caminando, digamos, como un pueblo peregrino, todos en la misma dirección, ¿no? De una manera, bueno, coordinada, participativa, sobre todo, ¿no? Y corresponsable, para usar, digamos, algunos términos hoy importantes para la conciencia sinodal que el Papa Francisco nos insiste como nota distintiva de nuestra Iglesia.
Sí, exactamente. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. ¿Tenemos más mensajes? Al menos escuchemos alguno más. A ver, escuchemos.
Buenas noches. Mire, soy Ángeles desde Mar del Plata, y estoy escuchando al padre Andrés Stanovich, que fue el sacerdote que estaba aquí en nuestra parroquia, pero sobre todo que era mi confesor. Mire, mándele un abrazo grande de parte de Ángeles y que ruegue por mí. Yo ruego siempre por él y por sus sacerdotes. Por favor, dígaselo así, que sigo rezando por él y por sus sacerdotes, que él rece por mí porque lo necesito mucho. Gracias y buenas noches. Me alegra infinito escucharle y saber que está bien. Gracias, Dios mío, Dios mío. Gracias.
Bueno, una noche de emociones, padre Andrés, ¿eh?
Sí, realmente lindo. La niña que habló tiene arriba de 80 años, ¿eh?
Mm, Sí, bueno, muy buen recuerdo el que ha dejado allí en Mar del Plata. Escuchemos un último mensaje, aprovechamos el tiempo que nos queda.
¿Cómo no?
Buenas noches, me llamo Solange Itatí Barrientos y soy de Gina Corrientes. Tengo 10 años y la consigna es de nosotros, la iglesia, somos todos nosotros. Chao, gracias, besos. Muy lindo su programa.
Gracias, ¿eh? Y los niños también están presentes. Claro, no sé si hemos hablado mucho de ellos, Padre Andrés, esta noche, pero los niños, o desde niños, mejor dicho, los correntinos, el pueblo de Corrientes, va creciendo, va haciendo crecer su fe.
Así es, sí. Muy hermoso mensajito de esta niña, claro que sí.
Bueno. Muchas gracias, Monseñor Andrés Stanovnik. A ver, yo no lo digo bien en esloveno, me parece que su amiga de Mar del Plata lo pronunció mucho mejor. La verdad que ha sido un gusto tenerlo por aquí. Era algo que no teníamos pendiente desde el año pasado, no se pudo hacer a raíz de su estado de salud, pero nos alegramos mucho de escucharlo bien. No lo podemos ver, pero lo escuchamos muy bien, nos alegramos por eso y a través suyo le mandamos un gran abrazo a todo el pueblo de Corrientes.
Bueno, muchas gracias, Néstor. Felicitaciones por el programa. Bueno, ya saben que Radio María tiene una audiencia realmente numerosísima. Gracias por la tarea de extender el mensaje de Jesús y ayudarlo a vivir de una manera amigable, profunda. Gracias por ayudarnos a ser cada vez más iglesia misionera.